Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el grupo mediático Rusia Сегодня organizó la teleconferencia Batalla informativa contra Rusia, construyendo la imagen de un enemigo. Алексей Мухин, director del Centro de Información Política, evaluó el tema.
Los diversos métodos de guerra.
Doctor Mario Duarte, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, dio su parecer al respecto. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear. El politólogo Alexander Asafov dio su opinión. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Batalla informativa contra Rusia, construyendo la imagen de un enemigo. Así se llama la teleconferencia que organizó el grupo mediático Россия Сегодня.
Tema principal.
Los métodos de la guerra de información que se libra últimamente contra Rusia tienen poco que ver con la legalidad. Ese criterio lo expuso Алексей Мухин, director del Centro de Información Política, durante una rueda de prensa realizada por el grupo mediático Россия Сегодня, Casa Matriz de Sputnik.
No se trata de un solo episodio, sino de un trabajo sistemático y serio que se realiza por nuestros socios occidentales. De hecho, se trata de una guerra tan discreta, una contienda informativa contra Rusia con muchos efectos multiplicativos que se logran con métodos de lo más diversos. Desafortunadamente, recientemente, estos métodos no parecen ser legales. La razón es que la comunidad mundial no reacciona a este tipo de desafíos. Anteriormente, los objetivos de tal guerra de información eran Irán y Corea del Norte, y ahora son países tan grandes como Rusia y China. Desafortunadamente, esta guerra discreta se está volviendo más visible y sus componentes son ahora modelos bastante serios de comportamiento y estereotipos conductuales que son característicos no solo de la clase política occidental, sino se están extendiendo entre la población de distintos países, incluida Rusia, lo que causa una disonancia muy grave en las relaciones internacionales.
La influencia de las tecnologías de la información se siente cada vez más en la política y la economía, recalcó a su vez el director general de la empresa especializada en gestión de activos Sputnik, Alexander Losev.
En medio de la crisis económica y política en muchos países, Estados Unidos ya no puede presionar tanto como antes, como en tiempos de la Guerra Fría, y ahora su instrumento principal es imponer sanciones que en realidad no funcionan bien. Para gestionar la escalada y crear la imagen de un enemigo, se activa la guerra de información. El ambiente informativo permite crear una nueva arma estratégica capaz de influir negativamente sobre la conciencia de las personas mediante el engaño y la desinformación. El impacto de las tecnologías de la información sobre la política y la economía es cada vez más tangible porque se puede utilizar la información tanto para presionar a adversarios, Rusia y China, como para aplicarla respecto a los aliados, que se convierten en rivales, lo que observamos en las guerras comerciales con China o se salen de control.
Los disturbios que se desataron en Estados Unidos debido a la muerte de un afroamericano a mano de un policía y los métodos de provocación se asemejan a las protestas que llevaron al violento cambio de gobierno en Ucrania en 2014, Sostuvo por su parte el director del Instituto Internacional de Estados Modernos con sede en Moscú, Alexei Martinov.
Les recuerdo que la primera ola de provocación de disturbios en Estados Unidos tuvo lugar en 2016, tras la elección de Donald Trump como presidente, pero entonces culminó en fracaso. Miren cómo las imágenes de Estados Unidos de hoy recuerdan los acontecimientos en Ucrania de hace 6 años. Lo que sucede en Estados Unidos en estas últimas semanas es un calco puro de lo que ocurrió en Ucrania. Los policías de rodillas lo inventaron desde hace tiempo y, por cierto, viene del mismo manual, con acusaciones contra Rusia de que tiene culpa de todo. Las personas que reciben las noticias de las redes sociales y carecen de pensamiento crítico tienden a creer en que Rusia está supuestamente detrás de los desórdenes en Estados Unidos. El número de tal auditorio crece.
A finales de noviembre de 2013, un grupo de manifestantes pro-europeos invadió la Plaza Maidán en Kiev, protestando por la decisión del gobierno de entonces de suspender la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En las semanas posteriores, la plaza se convirtió en el epicentro de la confrontación entre los manifestantes y la policía, con un saldo de numerosas víctimas mortales por ambas partes, y recibió el nombre de Euromaidán. El 22 de febrero de 2014, el Parlamento ucraniano destituyó al presidente Viktor Yanukovych, aprobó enmiendas a la constitución vigente y convocó comicios anticipados que terminaron con la victoria de Petro Poroshenko. Las nuevas autoridades cargaron la responsabilidad por la muerte de más de un centenar de personas a su opositor político, el expresidente Yanukovych, y al destacamento de misiones especiales Berkut, los que negaron estar involucrados en esos asesinatos. Yanukovych dijo que no dio órdenes de disparar e incluso ordenó retirar de Kiev todas las unidades policiales. El Berkut quedó disuelto tras el cambio violento del poder en Kiev.
El doctor Mario Duarte, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, juez administrativo y secretario general del Centro de Estudios en Estrategia y Política Pública y Dossier Geopolítico, nos concedió su opinión al respecto.
Los diversos métodos de guerra, de información que hoy padece Rusia en algún momento, o lo sufrieron otros países, y lo siguen padeciendo, como Irán y Corea, por mencionar algunos ejemplos. Ahora también lo padece Rusia y China como nuevos actores emergentes en este nuevo orden multipolar. Respecto a la guerra de información cada vez más intensa, y me voy a referir que se libra, como ejemplo, contra Rusia, deja cada vez más al descubierto las múltiples cuestiones que se vienen suscitando desde hace ya un par de años. Y principalmente esto tiene que ver con el cambio de orden mundial a que hice alusión, que estamos viviendo, que estamos atravesando, donde Estados Unidos, quien ostentaba esa hegemonía de superpotencia, ya no es tal. Y aquí hago mención a un tema que vengo tratando hace varios años, que es la falta de la regulación en el ciberespacio. Una batalla que se viene librando por el control de la hegemonía tecnológica, más precisamente el control del 5G. La influencia de la tecnología se siente cada vez más en puntos estratégicos de la sociedad, como por ejemplo en la política y en la economía, pero principalmente o últimamente lo hemos visto en el ámbito de la salud, cuando se han proliferado múltiples informaciones falsas, fake news, donde han perjudicado enormemente a países y a poblaciones enteras respecto a la desinformación en torno a este virus que hoy azota al mundo entero. El ambiente informativo, sin duda, que permite crear una nueva arma estratégica capaz de influir negativamente sobre la convivencia de las personas mediante el engaño y la desinformación. Y repito, y esto se vive, se padece y se seguirá padeciendo, al menos que en algún momento haya una concordancia entre todos los países, las naciones del mundo, a los efectos de poder llegar a una regulación total del ciberespacio.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de los criterios de los expertos sobre la batalla informativa contra Rusia, expuestos en una teleconferencia que organizó nuestro grupo mediático Россия Сегодня.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear. El respectivo decreto fue publicado en el portal oficial de información jurídica. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la política estatal de la Federación de Rusia en materia de disuasión nuclear, decreto aprobar los fundamentos de la política estatal en materia de disuasión nuclear. Dice el decreto que entró en vigor a partir del día de su firma, el 2 de junio del año 2020. El documento publicado subraya que la política estatal de Rusia en materia de disuasión nuclear es de carácter defensivo.
La Federación de Rusia considera el armamento nuclear exclusivamente como un medio de disuasión que se usaría solo en caso extremo y emprende todos los esfuerzos para hacer disminuir la amenaza nuclear y prevenir un agravamiento de las relaciones interestatales capaz de provocar conflictos bélicos, incluidos conflictos nucleares, se indica en el documento. Rusia aplica la disuasión nuclear respecto a los países y alianzas militares, bloques, uniones, que consideran a Rusia un enemigo y disponen de armamento nuclear y otras armas de destrucción masiva, o que tienen un potencial considerable de armas convencionales, se dice en el texto. En todo caso, al aplicar la disuasión nuclear, Rusia toma en consideración el despliegue de armas ofensivas del enemigo eventual, misiles balísticos y de crucero, vehículos aéreos hipersónicos, drones de ataque y otros, en el territorio de otros países, y que podrían utilizarse contra Rusia y sus aliados.
Se destaca que la disuasión nuclear debe servir de señal de inminencia del castigo en caso de que el enemigo eventual decida atacar a Rusia y o sus aliados. De acuerdo a los fundamentos, Rusia se reserva el derecho de asestar un golpe nuclear en respuesta a un ataque análogo. Rusia usaría el armamento nuclear si sufre o sus aliados un ataque con armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva, o con armas convencionales si se viera amenazada la propia existencia del Estado ruso, se dice en el documento. También podría recurrir al armamento nuclear en caso de recibir datos sobre el lanzamiento de misiles balísticos en dirección del territorio ruso o si surge el riesgo de perder el control de las fuerzas nucleares como consecuencia de las acciones del enemigo. Para Rusia, una de las mayores amenazas representaría el despliegue de armamento nuclear en países no nucleares. Otras de las mayores amenazas militares sería el despliegue de sistemas antimisiles y armas ofensivas en el espacio, la proliferación incontrolada del armamento nuclear y la concentración de potenciales militares de un enemigo eventual cerca de las fronteras rusas.
Rusia jamás será la primera en emplear las armas nucleares, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar a la prensa el decreto presidencial que el martes aprobó los fundamentos de la política de Rusia en materia de disuasión nuclear.
Ahora está publicada la versión completa del documento que dice muy explícitamente qué puede forzar a la Federación de Rusia a usar el armamento nuclear, y se subraya que Rusia jamás puede ser ni será primera en emplear las armas nucleares. Ciertos elementos de esta política se han publicado antes y las autoridades han hecho las declaraciones correspondientes a distintos niveles.
El politólogo Alexander Asafov subrayó que el arma nuclear ha sido y sigue siendo para Rusia un medio de disuasión.
Ante todo, es un instrumento político y, si bien puede parecer paradójico, es el instrumento que garantiza la paz. Disuade a determinados países de sus ambiciones de predominio geopolítico, dado que saben que toda acción destructiva por parte de ellos puede recibir una respuesta precisa, rápida y altamente tecnológica, que no lograrán evitar. Esto mantiene en buen grado la llamada paridad, dijo Alexander Asafov.
Por eso el arma nuclear rusa es en realidad el instrumento de defensa de la paz, estima el politólogo.
Por cierto, que la concepción rusa no prevé guerras. Simplemente aquellos que evalúan diferentes variantes de ataque contra nuestro país o contra nuestros aliados deben saber que sus acciones no quedarán impunes. Todo parece indicar que precisamente por eso, por ejemplo, el sistema ruso de contraataque automático Perimeter ha sido bautizado por los norteamericanos con el terrorífico nombre de Mano Muerta. Este sistema y otros similares contienen determinadas ambiciones de corte militarista y son en realidad un instrumento de defensa de la paz, concluyó diciendo Alexander Asafov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un total de 432.277 personas se infectaron con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 hasta la fecha en Rusia, incluidas 5.215 que fallecieron, informó este miércoles el portavoz del Centro Informativo que monitorea la situación epidemiológica, Alexander Mesnikov.
En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.536 nuevos casos de infección por coronavirus COVID-19 en 84 regiones, incluidos 3.287 casos asintomáticos, es decir, un 38,5%. La cifra acumulada, 432.277, representa un incremento del 2% con respecto a la jornada anterior. Durante el último día murieron 178 personas. En total son 5.215 muertos. En Moscú se detectaron 1.842 nuevos casos en un día, elevando la cifra total de contagiados en la capital a 187.216, lo que corresponde al 43,3% de las infecciones a nivel nacional. El 46% de los nuevos infectados en Moscú son personas de 18 a 45 años de edad. El 32,9% de 46 a 65 años. El 9,5% de 66 a 79 años. Y el 4,9% mayores de 80 años. Además, el 6,7% de los nuevos contagiados son niños. Un total de 195.957 personas ya se recuperaron de la enfermedad, incluidas 8.972 que recibieron el alta médica en las últimas 24 horas.
El Centro Ruso de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, y el Ministerio de Defensa concluirán hacia finales de julio las pruebas clínicas de una vacuna contra el COVID-19. Anunció el director del Centro de Investigaciones Científicas número 48 de la entidad castrense, Sergei Borisevich. Durante las pruebas preclínicas que se efectuaron en monos y hámsteres, se demostró la eficacia del preparado y la ausencia de efectos colaterales dañinos, señaló el científico. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Pentágono trasladó a miles de efectivos militares a las inmediaciones de Washington, donde continúan las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, comunica la agencia Reuters, que cita al portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman. Los soldados han sido alojados en bases militares de la región capitalina, aunque no en la propia ciudad de Washington, cita la agencia lo dicho por el portavoz. Hoffman precisó que los militares se encuentran en estado de elevada disposición de combate, aunque no prestan ayuda a las autoridades civiles. Se trata de una resolución de las autoridades de Estados Unidos, comentó el politólogo Yuri Svetov.
Siempre resulta grato usar al ejército en los casos en que las autoridades no consiguen sofocar las conmociones sociales. Lanzar al ejército contra sus propios electores es algo muy complicado. Muchos analistas dicen que la sociedad norteamericana se encuentra ahora fuertemente dividida, incluso por antagonismos raciales. Pero en el ejército de Estados Unidos hay muchos efectivos afroamericanos. ¿Y cómo se comportarán ellos? ¿Acatarán las órdenes del mando? Los medios comunican que algunos policías se niegan a cumplir tales mandamientos. Sea como sea, las autoridades estadounidenses ahora muestran a todo el mundo que no pueden apaciguar las protestas con los métodos comunes y corrientes, dijo Yuri Svetov.
Al mismo tiempo, el experto considera que cierta parte de los norteamericanos respalda la decisión de las autoridades de utilizar al ejército en la lucha contra los disturbios.
Es que resulta muy desagradable ver todo lo que ocurre durante los pogromos. La gente sencilla sufre. Pienso que el hecho de que los ciudadanos hayan salido a defender sus bienes con las armas en las manos ha indicado a introducir las tropas, señaló el politólogo.
Ciudades de Estados Unidos fueron arrasadas por una ola de protestas y desórdenes tras la muerte del afroamericano George Floyd, tras ser detenido por la policía. El policía que puso su rodilla sobre el cuello de Floyd durante su detención fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La portavoz de la Cancillería de Ucrania, Ekaterina Zelenko, declaró, según la agencia UNIAN, que si Rusia es invitada a la cumbre del G7, incluso en calidad de huésped para Moscú, será la confirmación de la fidelidad de su política. Donald Trump planteó tal idea en una conversación telefónica reciente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La portavoz señaló que los planes de Trump simplifican la tarea de la diplomacia rusa en sus intentos de lograr el restablecimiento del estatus de Rusia como participante paritario del grupo y la atenuación de la política internacional de sanciones. El politólogo Iván Mizyukho, presidente del Centro de Enseñanza Política, una organización social de Crimea, opinó que es imposible debatir sin Rusia los problemas de la seguridad global, y así lo entienden en todo el mundo.
No descarto que algunos países del grupo de los siete puedan pronunciarse a favor del retorno al formato del G8. Sin embargo, en este momento está excluido el regreso al diálogo en tal formato, puesto que hay estados que se oponen a dicho diálogo. En tanto, el sistema de seguridad en el planeta sale perdiendo con la no participación de Rusia en el G8. De ahí que cuando afirman que Occidente castiga de alguna manera a Rusia al no convocar al G8, ese es un planteamiento absolutamente erróneo. Rusia es un gran estado y debatir los problemas de la seguridad global a su espalda, aparte de que es incorrecto, resulta del todo imposible, indicó diciendo Iván Mezyujo.
El formato del G8 existió hasta el año 2014. Se redujo al G7 con el trasfondo de los hechos en Crimea. Los miembros del club decidieron no viajar a la cumbre regular que debía celebrar en Sochi y se reunieron sin Rusia en Bruselas. Los países occidentales acusaron entonces a Rusia de intromisión en los asuntos de Ucrania y le implantaron sanciones. Moscú rechazó todas las acusaciones y declaró que era contraproducente conversar con ella en el lenguaje de las sanciones. A juicio de Iván Mizyukho, el formato anterior retornará con el tiempo y es posible incluso que se amplíe.
No descarto que el mundo se vea obligado en el futuro a retornar al formato del G8. E incluso más, la composición de los estados podría ser ampliada sustancialmente, porque los desafíos planteados hoy ante la humanidad son vastos, conciernen a distintas esferas de la vida. Mientras que la política de las sanciones conduce, en buena medida, a atascos en las relaciones interestatales, entorpece fortalece la interacción de los países para superar los desafíos implacables, subrayó el politólogo, para concluir que en los últimos tiempos, con frecuencia creciente, se alzan en Occidente voces a favor de la anulación de las sanciones que pesan sobre Rusia. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio Punto. La búsqueda de nuevos pretextos para exacerbar la tensión en torno a China y las amenazas de crear alianzas antichinas se vuelven prioridades de la diplomacia no solo de Estados Unidos, sino también del Reino Unido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo conversaciones con sus homólogos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido para pedirles que coordinen las respuestas a una serie de asuntos pendientes, incluidas las medidas de China en Hong Kong y la amenaza que representa Irán, comunicó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. El gobierno del Reino Unido anunció que reforzará los derechos de los ciudadanos de Hong Kong que tienen pasaporte británico Ultramar, BNO, por sus siglas en inglés, si China llega a implementar el polémico proyecto de ley de seguridad nacional, según confirmó el canciller Dominic Raab en el Parlamento de Westminster. Si China promulga esa ley, modificaremos las disposiciones de los BNO en Hong Kong, desafió el ministro en los comunes. Se trata de la medida de gracia que Londres ofreció a los que negó la nacionalidad británica al retirarse del territorio chino en 1997. La experta del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Kira Godovanyuk, explicó el por qué el Reino Unido apuesta con mayor frecuencia a la estructuración de diferentes alianzas antichinas.
Ahora, cuando el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, lo que intenta es compensar la pérdida de la influencia internacional. Lo hace por medio de la creación de coaliciones. Lo más probable es que esa tendencia cobre mayor desarrollo. En tales condiciones, la retórica del siglo de oro de las relaciones bilaterales queda relegada al pasado. Por otra parte, no creo que el Reino Unido se lance a una confrontación con China, pese a la fuerte presión de Estados Unidos y del lobby pro-norteamericano en los círculos políticos británicos. El Reino Unido movilizará a sus aliados, aunque de momento no se ha llegado a un consenso en relación a China. Demasiado grande es la dependencia económica, financiera y tecnológica de esos países del gigante asiático. Por eso se vislumbran tentativas de presionar a China precisamente mediante una mayor unión con los aliados. El Reino Unido no puede enfrentarse a solas con China en los planos económico y político-moral, dijo la experta.
Pekín ha declarado en reiteradas ocasiones que los inamistosos pasos antichinos perjudicarán la interacción económica con el Reino Unido. China permanecerá a la expectativa, puesto que el empeoramiento del diálogo político chino-británico también afectará a la cooperación económica y a un posible acuerdo de libre comercio, opina Kira Godovanyuk.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los pedidos de suministro de armas que Turquía hizo a Rusia ascienden a $1,000 millones, aseguró el director de la Agencia Rusa para la Cooperación Militar, Dmitry Shugaev, en una entrevista al canal televisivo turco Ekoturk TV. Anteriormente, no había sido dada a conocer oficialmente la suma de los contratos de exportación de Rusia con Turquía. Turquía dispone actualmente de helicópteros rusos, distintos tipos de material de guerra de infantería, además de los sistemas antiaéreos S-400, cuya entrega finalizó el año pasado. El experto Boris Rosen, del Centro de Periodismo Político Militar, destacó que Turquía es un ejemplo de la promoción exitosa del armamento ruso en nuevos mercados.
En el mundo gozan de gran demanda hoy en día los sistemas de misiles rusos de defensa antiaérea, incluidos los S-400, lo que amerita su buena reputación. Este sistema fue adquirido por Turquía, país miembro de la OTAN, Países árabes del Golfo Pérsico han revelado también interés en él, es decir, aquellos que habitualmente se encuentran en la esfera de influencia del mercado norteamericano de armamento. Gran demanda tienen también los vehículos blindados rusos, como por ejemplo los tanques T-90, en su variante de exportación, los vehículos de combate y de soporte de tanques Terminator, distintos sistemas de disparos múltiples y lanzallamas pesados, indicó Boris Rosin.
En el mundo es invariable la demanda de las armas ligeras rusas, como lo revelan las exportaciones del pasado, presente y futuro, recalcó el experto.
Existe también interés en los sistemas rusos de lucha radioelectrónica, debido a que Rusia es hoy un líder mundial en la producción de tales sistemas. En Estados Unidos reconocen que en este componente son aventajados por Rusia. Es más, Rusia no vende todo, obviamente, solo las modificaciones para la exportación, ya que el país reserva para sí los sistemas más avanzados. Se puede afirmar que Rusia mantiene sólidamente el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos en la venta de armamento moderno. Y esa distancia se está reduciendo a términos desagradables para Estados Unidos. Ello explica, por consiguiente, los intentos de Washington de presionar por todos sus medios a aquellos países que importan armamento ruso o que desean hacerlo. Concluyó diciendo Boris Rosin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portal norteamericano The Drive escribió que los bombarderos estratégicos B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que practican ejercicios en el Mar Negro, pueden representar un problema singularmente grave para la flota rusa en esa región. El portal destaca que durante su vuelo, los bombarderos ensayaron el lanzamiento de misiles antibuques AGM-158C para la destrucción de objetivos de un enemigo potencial. The Drive apunta que el empleo de esta arma antibuque puede resultar decisivo durante cualquier combate naval. Se afirma que las posibilidades exhibidas por Estados Unidos y sus aliados constituyen una señal evidente para Rusia. El experto militar Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, comentó la publicación.
Todas las partes tienen motivos de preocupación, por la sencilla razón que el lanzamiento de misiles y además en semejante lugar es una acción bastante provocadora. Por consiguiente, la parte rusa va a adoptar medidas con respecto a lo que suceda. Pues cuando se lanzan misiles antibuques de largo alcance, es más, desde un bombardero estratégico, por lo general la parte que realiza tales pruebas espera también contramedidas determinadas de la parte contraria. Pienso que los periodistas norteamericanos hacían alusión a ello justamente. Y ello porque actividades semejantes entrañan un mensaje determinado, indicó diciendo Iván Konovalov.
El experto calibró el peligro para la flota rusa del empleo por los norteamericanos de armas antibuque de ese tipo.
Es cierto que se trata de un arma de alta precisión, pero Rusia cuenta con tipos de armamento mucho mejores, que incluyen misiles de lanzamiento aéreo. Y ni hablar ya de los misiles lanzados desde el mar. Basta con mencionar el Kalibr y mejor ni hablar del Tsirkon, si vamos a referirnos al escenario naval de operaciones bélicas. De manera que quien debería preocuparse es la parte contraria, afirmó el experto militar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.